En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Estamos ya de nuevo con todos ustedes en este tiempo del espejo y queremos hablar del congreso titulado La Santa Sede y los Católicos en el Mundo Posbélico, que ha sido organizado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas con motivo de cumplirse el primer centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Para comentarnos cómo se ha desarrollado, el congreso tuvo lugar la semana pasada, está con nosotros el profesor Antón Pazos, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que ha sido uno de los ponentes en este interesante simposio internacional. Padre Antón Pazos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Una primera pregunta sobre el interés que tiene que la Iglesia reflexione sobre la historia, y en concreto sobre una historia ya, bueno, 100 años no es que sean muchísimos, pero son unos cuantos. ¿Por qué es importante que la Iglesia haga memoria de cómo vivieron los católicos, y en particular la Santa Sede, aquellos acontecimientos?
Bueno, la Iglesia no es que reflexione sobre la historia. La Iglesia es la historia y forma parte de la historia. Y en la historia de la Primera Guerra Mundial, el papel de España y en concreto de la Santa Sede, que es un poco lo que trataba este simposio, ha sido fundamental, porque el Papa Benedicto XV intentó por todos los medios parar lo que él llamaba una inútil carnicería para que pudiera llegarse a una paz justa, cosa que no consiguió. Fue enormemente malinterpretado por unos y por otros. Unos lo consideraban que era de una parte y otros consideraban que era de otra parte. Es decir, que la Iglesia está metida a fondo en todos los problemas históricos, y en este caso fue una guerra entre católicos austrohúngaros y entre católicos franceses y entre católicos alemanes y entre católicos ingleses, aunque menos había menos, pero fue una guerra en la que de alguna manera se comenzó a construir el mundo que vivimos ahora, y lógicamente el peso que tuvo en estas cuestiones la Santa Sede fue muy relevante.
Aparte de esa intención y de esa denuncia de lo que significaba aquel conflicto absurdo, el Papa tomó muchas iniciativas en lo que le podía quedar, que era el aspecto, digamos, más de asistencia a las numerosas víctimas. Cuéntanos un poco cómo funcionó eso y en qué medida las iglesias presentes en los diversos países en conflicto secundaron la voz del Papa, o precisamente por lo que nos contaba prefirieron ponerse más de perfil.
Bueno, fue muy complejo. La Santa Sede, la situación del Papa, la situación de los católicos en la Primera Guerra Mundial fue enormemente compleja, porque digamos que la Primera Guerra Mundial es el final, realmente. Como se dice habitualmente, el siglo XX es un siglo corto, ¿no? Empieza después de la Primera Guerra Mundial o con la Primera Guerra Mundial, y termina con la caída del muro de Berlín. Es decir, que le quitamos los 10 o 15 años de principio y del final. Entonces, en este caso, pues se vio cómo los nacionalismos, que explotaron enormemente en la Primera Guerra Mundial, fueron en muchos casos mucho más fuertes que lo que podría ser la solidaridad que tendría, o la comprensión, o al menos el respeto que podría darse entre católicos que estaban combatiendo en bandos distintos. A veces católicos de la misma nación. Basta pensar en el caso de Polonia. En Polonia había católicos que estaban combatiendo con un bando y con el otro, ya que Polonia estaba dividida entre los dos frentes que estaban luchando. Después de la Primera Guerra Mundial es cuando surge Polonia como un estado independiente. Pero el problema que se ve así de fondo, general, en esa situación, es que hay una reacción mucho más fuerte a favor del nacionalismo que de la comprensión por aquello que podría unir al ser católicos los que estaban combatiendo. En algunos casos se llegó a rechazar claramente la propuesta de paz del Papa en 1917 en la Catedral de Notre Dame, por un conocido predicador, que le dijo abiertamente, delante del cardenal de París, esa paz, Santo Padre, no la queremos. Es decir, que se llegaba a una situación un poco compleja.
España no participó en esta conflagración, aunque lógicamente sí que estuvo atenta a lo que allí sucedía. Precisamente la ponencia que usted ha desarrollado en el simposio se refería a la actuación de los obispos españoles patrocinando y apoyando que el Papa Benedicto XV participara en la conferencia de paz con la que se puso fin, digamos, a las hostilidades. Díganos una palabra sobre esa implicación de los obispos españoles, que yo creo que es interesante que la conozcamos.
Sí, de los obispos y del gobierno español y del rey Alfonso XIII. No hay que olvidar que durante toda la guerra hay una relación estrechísima entre lo que entonces, en los textos de la diplomacia pontificia, se llamaba Su Majestad Católica. Se seguía utilizando esa terminología. El rey Alfonso XIII le ofreció al Papa, en 1915, cuando Italia entra en guerra, la posibilidad de que trasladara toda la corte papal y él se viniera aquí a vivir en el Escorial, que se le ofreció como un lugar de refugio. En 1916 le volvió a insistir por si quería venir y estableció un plan de paz entre el Papa, el presidente Wilson, probablemente, y el rey de España, para conseguir la paz, porque en 1916 muere el emperador austrohúngaro, le sucede Carlos I, que sí quiere la paz, y piensa que es un buen momento para organizar la paz. Y de acuerdo entre la Santa Sede y Alfonso XIII, se plantea esa posibilidad. Luego, en 1918, que sería ya el proyecto final de los obispos españoles, que lanza uno que fue obispo de Madrid, Eijo Igaray, sí, que entonces era obispo de Vitoria. La idea era conseguir que todos los obispos del mundo escribieran al presidente de Estados Unidos y a quienes estaban organizando la conferencia de paz, que eran los vencedores, ninguno de los vencidos, que fue uno de los dramas que el Papa vio en la conferencia de paz, para que los católicos de todo el mundo presionaran para que el Papa estuviera presente en la conferencia de paz. Afortunadamente, podríamos decir, no se consiguió, porque la paz de Versalles fue una paz desastrosa, como se vio inmediatamente y como vieron inmediatamente los observadores más agudos. Es decir, fue una paz en la cual lo que se hizo fue una imposición brutal sobre los vencidos, una explosión de pequeñas nacionalidades que crearon conflictos que se sucederían en los años siguientes y que terminarían llevando, como demostró ya en 1922 un historiador francés, a la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, el Papa quedó al margen de eso y pudo mantener una diplomacia mucho más equilibrada durante los años de entreguerras, que probablemente no podría hacer si hubiera participado en la conferencia de paz, porque, por decirlo de alguna manera, habría quedado atrapado en una paz injusta.
Dios escribe derecho con renglones torcidos, podríamos decir mejor que nunca en esta ocasión.
Efectivamente.
Profesor Antón Pazos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este vistazo a un tema ciertamente apasionante, cómo vivieron los católicos y la Santa Sede aquellos hechos dramáticos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Adiós.